Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta.
Solo el pueblo puede salvar al pueblo.
Que se defienda como pueda.
No traiciona a quien actúa de acuerdo con sus principios.
Pues que se oiga bien y que se oiga lejos.
Que se convirtió en defensora de las élites. De la oligarquía.
¿Cómo se llama?
Chumel Torres.
La radio de la República. Con Chumel Torres.
Porque es muy cómodo no trabajar y seguir cobrando.
Ya estamos de regreso en la radio de la República, señora bonita, amigo de casa. Bienvenida sea usted a Grupo Fórmula. Le saludo como cada día. Chumel Torres me acompaña como siempre. Mi Américo Vespucio, Gabriel Memí. Vamos rápidamente con la información que le tenemos preparada para el día de hoy. Que el día es hoy, este día.
Ajá.
Que lo es. No hay nada más día de hoy
que el día de hoy.
El día de hoy.
No se te puede pedir nada,
¿Qué?
Dale, venga.
¿Qué? Vamos rápidamente con las noticias, porque resulta que hay un delegado del bienestar que se llama Américo Villarreal Santiago, que es hijo de Américo Villarreal, el otro, papá.
El papá. Grande.
Américo grande y es Ameriquito. Es Ameriquito, lo traen en jabón porque... le estaban diciendo que, oiga, mucho avión privado, don Américo. Pues es que yo desciendo de muchos exploradores de Américo Vespucio. Mi papá también viajaba mucho. Pero sí, pero privaduki. O sea, es que...
Le sacaron un reportaje.
Cuando uno fresea bien. Si vas a ser
Mi rey,
sélo a tope. Hasta que tope, Gabriel. Y este señor, resulta que le hizo una investigadilla... En el que decían que te había tomado, ¿cuántos vuelos en 52 semanas? Bueno, el cotorreo es que tomaba un avión cada 2 días.
Sí.
Un avión cada 2 días, fíjate.
Haciendo un promedio, sí.
En promedio, y dijo, pues que eso está mal, porque no le alcanza. De acuerdo con la declaración patrimonial del mismo Américo Jr. Dijo, no, si yo ni gano nada. Dice, sí, ok, que no gano nada, pero... ¿Y los aviones privados?
No, él aceptó que hace estos vuelos.
Sí.
Y dijo, pero...
Lo mismo que no acepte.
Pero no están cargados al erario.
Ajá.
O sea, se pagan de mi bolsa.
¿De la tuya, Gabriel?
No, de la bolsa de don
señor,
Américo.
De Américo, sí.
Entonces dijo...
Sí, Gabriel, no le andes pichando gente. Por si te es un carro todo garra. Mejor que deberías...
Mejor arregla tu pinche carro.
Mejor arregla tu médico carro. Es tu carcache esa en la que te vemos ahí.
Oye.
Te tira y tira aceite. Ya no regañando el estacionamiento. Esos no, vehículos no pueden entrar aquí.
Si supieran que es mi corazón el que se está desangrando.
No, Gabriel, no me digas eso.
Oye, entonces dijo...
Sí.
Estos viajecitos sí los hago para cumplir mi agenda y todo, porque, digo, uno es delegado del bienestar, tiene que estar viajando pues, por alguna cuestión del bienestar.
Ah, ya me acordé del cálculo. Fíjate, lo traigo aquí. De acuerdo con el reportaje, el número total de aviones y de vuelos cotizado en portales así de vuelo privado sería equivalente a 800,000 pesos, Gabriel.
Sí.
800,000 pesos, aguas ahí. El señor gana, de acuerdo con el portal de transparencia, mientras todavía lo tenemos, que gana 108,000 pesos. O sea, de todo el año, tuvo que haber gastado el sueldo de 8 meses en uno para que él se completara viajar a tanto. Mira nomás. No, pero es que también... De Toluca a Saltillo, Saltillo a Toluca, Ciudad Victoria a Tampico, Torreón, puro lugar gacho. Pues, ¿sí? Sí, no.
Pues, aquí la cosa es que en su declaración, pues no tiene otro negocio, no tiene otro ingreso.
Es que vuelan a Toluca porque ya está el aeropuerto privado, por Atlacomulco, allá. No, yo fui una vez, está bien perrote, güey. Y el tema no es barato, no es barato porque cuesta... Te digo, 800,000 pesos, todos los vuelos estos que hizo como cerca de 24, sí, 21 o algo así. Y ya dijo, no, a ver, yo los pago de mi bolsa. Lo cual, hay unas cosas que se llaman las matemáticas y no dan, porque de acuerdo a lo que se dice que gana, esto no, pues no cuadra, güey. A ver, como decía cierto estadista, ¿quién pompó? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que decía? Sí, es sí, lo que sí. decía este señor. Pero bueno, ya él es delegado del bienestar y en Coahuila y admitió, sí, correcto.
Oye, pues, ¿a poco privados, sí es pero... muy grave que pues, le des un pellizquito al erario para tus vuelos? Digo, ¿quién no. se va a enterar, güey?
Sí se enteran, pero todo el mundo lo hace.
Pues sí.
Están los dos en el helicóptero, el Pedro Picapé el y Pablo Mármol, ahí andan los dos ahí. ¡Mira, enano! Están ahí el Pedro Aces y Monreal usando los helicópteros. El señor Tony Jack va y viene cada semana a Roma, a Francia.
Ah, don Noroña.
Noroña, sí, ahí anda. Sí. No tenga pena, don Américo, usted para eso es gobernador. No, pena,
para eso es delegado. Delegado,
¿eso es delegado de bienestar? De que digan, oiga, ¿es esto qué? Pues, ¿y qué? Diga así como el que me calumnió. Sí, y. Arturo. A ver, sí, sí. Arturo. Ajá. Sí, claro. Diga, sí, es correcto. Sí, ¿y a ustedes qué les vale gorro? Claro. ¿Sí me tienes como?
Sí, pues ya está el dinero.
Ni modo le que pasa
no,
nada.
Ni modo que no
¿quién lo va a perseguir? La fiscalía, no, hombre. ¿Quién oye, le va a hacer algo? El mismo partido. No, hombre, así de. Lo único, a lo más que llega es de. No está bien que usen el erario.
Si el dinero del erario ahí está sin moverse.
No, hombre, güey, lo más que
se le va puede a pudrir, no se circularlo.
Se
va a pudrir,
se hace bolilla. Es que el dinero tiene que recircularse. Padre rico, padre pobre. Tienes que pensar como millonario para ser millonario, güey. Porque lo más que te puede pasar es agarraron a todos estos viajando a Europa, primera clase, vuelos carísimos, de verdad. Y todo lo que fue es de nuestro movimiento no representa eso. Son los únicos que se quedan, todos los demás andan abuelo y vuelo. No, pero no sea un evento de una Fórmula 1, una gran serie, una serie mundial, ahí viene el mundialito. ¿Tú crees que lo van a vivir aquí en Coapa?
Yo no creo, yo creo que lo van a ver desde sus oficinas, ¿no?
Porque tal vez pongan una pantallita.
Van a ser horas de
tal vez pongan una pantallita ahí en el Congreso. No, hombre, gordón. Y es más.
En su celular lo van
a ver. Sí, así de, a ver, nos juntamos todos. No tengo datos porque me lo gasté todo.
No me alcanza
para los datos. Le voy a decir a don Richie que si me pone el Total Play.
No, oye, ¿de verdad no irá a ver ningún político en los estadios? No, ¿verdad? No, ni uno.
Cuéntelos. Solo. Es más, no. Hay que hacer una quiniela. A ver cuántos políticos, así que ya queda Partido de México.
Sí, sí,
nadie,
sí.
No hay ni quórum. Deja tú las dos cámaras, ¿eh? Diputados y senadores. Yo pongo todo mi dinero ahí. Y la Suprema Corte. ¿Tú crees que el Chicharrón no va a querer ir allá? ¿Y ahora sí le va a alcanzar? ¡No, hombre! ¡Claramente! ¿Crees que no se va a ir ahí a disfrutar de un partido?
Sí,
Listo. No, va a ir aquí a los de que son en Guadalajara, en Monterrey. No.
Se van a pasar eso a los
es para
que
la son perrada,
allá. Sí, no, se van señor. A pasar a los gringos.
Van a pasar allá a Canadá. Digo,
los que puedan entrar.
A Toronto, ¿no? A Los Ángeles.
Los
ahí.
Que puedan entrar.
Ah, bueno, los que tengan visa, sí, claramente. Sí, sí. Don Bartlett se va a quedar aquí. Esta Marina de la Paz también.
¿Sabes que él va a apoyar a la selección mexicana?
Sí, la señora Marina, sí. Y no va a ir al gabacho. No, fíjate, yo soy más como de juego. Cuando juegan de local me gusta más disfrutar de los partidos aquí. Pero bueno, ya dijo Don Ame que es de su propia bolsa, que a él no le ni le esculquen porque él gana lo justo y eso justo se lo gasta para viajar ida y vuelta en vuelos privados. ¿Qué?
Vuelos que son necesarios para cumplir su agenda.
¿Cómo se acostumbra uno a lo bueno?
Sí, güey, pues híjole,
qué belleza. Sea, sí, es que la vida fresa es muy deliciosa.
Uno no nace para andar ahí.
No.
De poquitero, güey.
Para eso soy delegado del bienestar.
Pues sí, ni modo que ay, qué, güey.
En la escuela.
No, güey.
Para que llegar y de viajar en Volaris. En la mexicana.
Güey, hablando de Volaris, ¿viste lo que pasó con Volaris?
¿Qué?
Pues unos chavitos, güey, hicieron su robot para ir a competir.
Ay, no, güey, sí, estuvo bien gacho eso.
Y lo perdieron el robot, güey.
Es que, a ver, unos niños hicieron un robot para competir en las competencias es que de robots, así que le hacen los chavos en las ingenierías. Y se los perdió Volaris.
Güey.
Llegaron así todos los chavos y lo de, ¿y el robot? Oh, pues es de que, perdón, pero pues es de la política del... Ahí está, güey, los del Tecnológico de Morelia. ¿Tú qué vives en Morelia, güey?
Sí.
Y lo traes de tu poca. Mira, le robaron su roboxito, güey.
Iban
no,
a la...
Sí, a Michigan.
Iban a Michigan, a la Universidad de Michigan.
No les llegó ni la Michigan de no. del robot.
Y les perdieron el robot.
No sean gachos, mendigas aerolíneas gachas, güey. Y luego, seguro los gane.
No
pues ustedes lo hubieran asegurado. Sí. Se les dice desde que hacen el check-in, es de, estás viendo, güey, estamos ahí con las familias que están acá a duras penas, aquí mandarnos allá a Michi a disfrutar del torneo, a medirnos ahí con otros estudiantes, y mexas, güey. ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Pero bueno, o sea, ahí es donde, donde descubres que México es chinita, ¿no?
Checa.
A ver.
Iban a... la aerolínea extravió el robot submarino esencial para la participación de estos estudiantes del Tecnológico de Morelia en la competencia MATROV 2025 allá en Michigan, Estados Unidos. Cuando llegaron allá, los muchachos, pues, vamos a esperar aquí en la banda del equipaje nuestro robot.
Le decían la nuca de muelle.
No, pues ahí se aventaron toda la tarde. Porque
pobrecitos, no manches, no sean así. O sea, toda que. Y luego, ¿para qué cuesta un chorro hacer esas cosas? Esos proyectos neta te dejan bien bruja, güey. O sea, digo, porque yo hacía uno. Bueno, yo participé así que haciendo unos calculitos de repente.
No te lo robaste,
no. No, hombre, no. Es que ni para qué te lo robas. O sea, están hechos de PVC y de soldadura. Sí, sí. O sea, ni lo puedes ni vender, güey. ¿Me entiendes cómo? Para que te lo pierdan ahí. Pero bueno, vamos a un pequeño corte comercial y volvemos a la radio de la República del día.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La radio de la República.
Ya estamos de regreso el día de hoy en la radio de la República. El programa con más cambios de look. Sí.
A veces me gusta. A veces me gusta usar la playera de antier.
No, en eso me soy. ¡Pip! ¡Pip! A veces no sé. Fue niño. Yo venía a otra cosa. No es cierto. No. Vamos, estamos platicando en el bloque pasado acerca de la muy lamentable noticia de los chavalos estos de Morelia que estaban haciendo su roboc y fueron allá a competirlo allá a Michigan y no llegó ni la Michigan, güey. Y nomás se quedaron ahí. Y hace los gringos de, no van a competir, Morelia. Y de, se lo perdió Volaris. ¿Qué es Volaris? Guácatele. Es como el Air Canada de acá, pero en gacho. Sí, hombre, qué mala onda. Y no, pues le hicieron puras habladas.
No, está bien, ya, ni modo. ¿Para qué nace uno pobre? Oye, sí. Hablando de...
Pobre pero bañado. Y esto pasó allá en Naucalpan, porque se desbordó el río Verde, así se llama, no es que esté verde, sí está verde, lo hay que decirlo, pero con las lluvias que estuvo acá muy lluvioso, aquí, no seas así, hijo, yo sí iba a esas, se hizo ahí el fiesta de espuma, Gabriel.
Ya les platicamos en sí. La semana que la
sí, no, no, no es nieve, no está nevado. O sea, fíjate, ay, milagro en la calle Naucalpan. No. Sí, va a venir Santa, ¿no? Verde, no te metas porque te deshaces así en la
Santa
niña.
Santa infección.
Sí, la no, que no. Esto así sale el vengador tóxico. Sí. Así es como, y el rollo acá fue que muchos de los naucalpeños...
Ahorita, Naucalpitos,
bueno, se metieron ahí y dijeron, espuma, estaban ahí, chavalos, díganles algo, hombre, y estaban ahí de, que ponga el sonido, don Rubén, y es de, ajá, no, sí lo dijeron, y luego salieron con un chorro de ronchitas. Los
esa es la cosa ahorita, que ya están ahorita reportes, pues sí. Después de días.
Pues estás viendo que es drenaje.
Después de unos días, pero ellos no sabían en ese momento.
¡Claro que sabían!
¡Claro que no!
Hay que dejarle,
a ver,
¡salió espuma de la nada!
Güey, tú ves la espuma y dices, güey, qué bárbaro, qué limpio está esto.
Exacto.
Me voy a echar un clavado aquí en la limpieza.
Espuma blanca y luego le salió de toda la
roñita. Sí, güey, fíjate. Roñita. Fíjate, la Universidad Autónoma del Estado de México enfatizó el grave peligro de la carga microbiológica y química, a pesar de que el municipio inicialmente descartó un riesgo químico.
Oh, sí.
A la cosa es que ahorita ya tu abuelita se está transformando en el abominable monstruo de la Laguna Verde, güey.
Y sí, el abominable monstruo de Naucalpan.
Sí, pero aquí me dijeron que no iba, pues que no era tóxico, porque pues nada más era popis.
Sí, sí, señor, no, ya lo entiendo, pero ajá. No, el laboratorio ya dijo, tiene una carga microbiológica similar a 500 noroñas, dijo.
Ah, su madre. Es la medida internacional.
Es la medida internacional. Y el rollo es que acá, pues, ¿qué pasó? Pues salen los morros estos con urticaria, con roncha, con irritación. ardor en la piel, ojos inflamados. A ver, David, ¿cómo estás? Ah, no. Y todo seca.
Ojos rojos. Garganta seca.
No, se me hace que David lo echaron ahí en esas
climas. Sí, pobre David, güey. Todos los.
Y el tema es que, pues ya le dicen, se han reportado ya hasta enfermedades respiratorias, güey. Sí, ay, Dios mío, esta gente, qué barba. Pero ya salió el futuro delegado de Protección Civil a decir un importante mensaje: desvacúen. Desvacúen en este momento. Pónmelo, gordo, para que esté la gente alerta. Pilas, échalo. Este no era.
Sí. Gente, eso es espectacular. Vean todo esto, gente. Se los dije, desvacúen, por favor, desvacúen. Eso es impresionante. Esto es algo que jamás se ha visto otra vez. Segunda llamada, por favor, todos desvacúen. Todos desvacúen, gente.
Sí, mariachi, güey. Sí, no, el vato sí está comprometido. Desde la Cuba en raza le dije. Esto es algo que nunca se ha visto o nunca ves en la vida. Es como el chavito ese que estaba narrando el temblor, ¿te acuerdas?
¡Al repliegue!
Sí.
¡Al repliegue!
¡Repliegue! ¡Esto es algo que nunca ha pasado en la vida, en la historia! Sí. El morrillo, ¿ah?
Bueno, pues ojalá y se recupere.
Ese niño es David Faitelson ahora.
No. Ojalá y se recupere toda la gente que anda ahí.
Sí, manos, están leprosa. Viendo. Todo lo que pasa en Naucalpan, no se metan.
Pues un bañito, era darse un bañito después. Y cuando te metes a la playa terminándote, porque... O vas aquí al... Cuando vas aquí al balneario, Zapata, que es puro...
Oye...
Consomé de chilango,
no,
güey.
¡No! ¡Guácala! ¡Guácala, Gabriela!
Sí, güey, pues sí. Es una realidad aquí. Sí, sí, no tenemos playa cerquita acá en Ciudad de México. Sí. Pues vas acá al balnearito, que vas acá. ¿Y no, qué es eso? Pues,
güey, pura cascupia, así que... Sí, claro, sí,
pura birria de chilango, güey.
Es pupuma, sí, claro, sí, lo entiendo. Entonces, sí, sale el latocito de tres ojos.
Aún ahí te tienes que salir.
Ve nomás, no, hombre, tú estás a andar metiendo, hombre,
ven,
no,
güey.
Antijalo. No, hombre, es más, están las playas tan llenas de basura que vas caminando en el mar, Sí. De tanta basura que hay, o sea, nunca...
¡Milagro!
Ya está sólida.
¡Milagro!
Soy como Jesús, no, hombre, es toda la mugre que te están destilando esa gente. Pero bueno, no solo eso, porque ya Dios está tocando ya las trompetas del juicio final. ¡Cocodrilos! Y no hablo de gente en los shows de comedia metidos al baño, no. Hay un joven en Tampico que grabó un video muy inusual... Donde está un cocodrilo, yo creo que al trabajo, porque estuvo ahí, el cocodrilito está parado en la parada del camión.
Yo estoy esperando su...
No, yo que iba a llegar al trabajo, así de, no, yo voy a llegar a cocodrilear allá. Y entonces aquí está esta señora, mujer, niña, diciendo, mira nomás, qué miedo, ay, el cocodrilito. Ay.
Hubo dos avistamientos de cocodrilos esta semanita.
Ajá,
uno ahí en Tampico, otro ahí en Cuautitlán Izcalli.
Pero imagínate tú qué gacho que estás cocodrileando ahí en Abus y de repente cae, ¿dónde estoy? Cuautitlán, sí, hijo, me van a hacer tacos estos salvajes, ¿me entiendes? ¿Cómo? Y el tema acá, esto fue de Tampico, Tamaulipas, el reptil al que cariñosamente bautizaron como Juancho. Se mostraba tranquilo, estaba descansando ahí en la entrada de un local comercial, yo creo que estaban esperando que abriera. Y eso es la cotidianidad. Esto fue en Tampico. Y luego pasó que, paralelamente, en Cuautitlán Izcalli, agarraron también otro cocodrilo, pero este sí estaba más perroncito, que te medía metro y medio. ¿Era?
Sí, cocodrilón.
Te salen como tres botas ahí. Sí, fácil, hombre, tres pares de botas. ¿Qué?
¿En
Chihuahua eso usamos?
Te va a acusar.
No, ¿quién
más? Ya no se usa la...
¿No?
¿Cómo se llama la...
Todos mis tíos traen.
¿Cómo se llama?
Peta. Sí. No vayan a Chihuahua, Peta, porque todos mis tíos traen de avestruces.
Traen el cinturón, sí. ¿Cómo le dices?
El piteado.
Piteado.
Pero... No, pero es que la pita es otra cosa. La pita
yo
es
pensé
el...
que...
No, piteado.
Pues en la cintura.
Sí, pero es una cuerdita de maguey. Pero
ya.
No, mi jefe tiene unas butonas perrotas así de... Y son muy caras, güey. Unas de avestruz y unos de cocodrilo ahí bien perrotas. Hasta el cocodrilo. No, hombre, fácil la cosa se vería, ¿no? Ahí era. Ay, mi croc.
¿Este es el de Cuautitlán? ¿No?
Sí, a ver si dónde lo entregan ahí, porque yo tengo un muy buen zapatero que me puede hacer... ¿Qué, güey? Ahí que venga yo con mi tejanón. ¡Ah! ¿No?
Una duda,
¿qué?
Sí. ¿Tienes botas vaqueras?
Sí.
Pero ya tienes muchos años viviendo aquí en...
Pero que tiene, en la tiene capirucha. Que regresar al rancho, no. Porque luego se te llenan de buñiga.
¿De qué?
Popó de vaca. O sea, la popó de vaca es como, se hace como un lodito.
Ajá.
Porque como es pura,
popó de vaca.
Sí, pero no, pero es como, es pura hierbita, güey.
¿Cómo se llama?
Buñiga.
O sea.
Sí, así le decimos en mi pueblo olvidado.
Al mojón le pusieron.
Gabriel, hay gente comiendo.
Pero es que está hablando de esa porquería.
Pero nadie le dice buñiga, todo el mundo me entiende. Pero sí, buñiga.
Ok.
No sé por qué, la verdad no.
Oye,
no.
Ciudad de México se hunde, reporta la UNAM.
Sí.
Y, claro, como no eres de aquí, no te importa.
No, sí me importa. Pero eso es...
No. Es neta. O sea,
no, yo sé que es neta, pero es muy clásica esa, ¿no?
Que en 10 años ya va a haber lugares inhabitables.
Ah, sí, ah, no, eso sí no sabía.
Dice de aquí
no, que... No, ya vas a Madero, parece skatepark, así nomás... Sí, parece dientes de chairo, haciendo todo chuequitos, todos los edificios. Sí, no, de verdad, visto, se inspiraron en Pepe Merino para esta calle, porque es...
Güey, ahorita está muy sensible la patria.
¿Pepe Merino?
No. Ciudad de México se hunde.
Ciudad de México se hunde.
Ciudad de México
parece los dientes de Pepe Merino.
No.
Pues sí se parece. Es que ves la catedral para un lado, el edificio Roma para el otro, el restaurante para enfrente.
Y... Tómame, Cris, tómame. Geólogos de la UNAM, señora bonita, alertan que la Ciudad de México se hunde hasta 40 centímetros al año, lo que la hará inhabitable y forzada. Pepe, ayúdame.
Me parecen los dientes de Pepe. Don... Sí, así mira, haz de cuenta, el centro de la ciudad. Ese es mi análisis. Mira, este es el edificio de Héroes de Reforma.
Este es el primer cuadro.
Zócalo. Ya más para allá está Zócalo, pero está todo careado. Hay mucho bache. Continúa, Gabriel, por favor.
Esto se debe a la extracción,
¡no!
A la extracción irracional de agua subterránea.
El demonito. El demonito.
No, este era el de...
El de sí, el de la pasión.
La película de Mel Gibson, ¿no?
Sí, el que está diciendo de...
El demonio.
Sí.
Bueno, pues por
culpa... Y ahora es gobernadora de Campeche, fíjate qué...
No, por culpa de estar sacando agua a lo güey de abajo
sí,
de Ciudad
pues
de México.
Sí, pues es que está en la Chinampas. ¿Sí está en la Chinampas?
No, güey, no.
Yo soy un perro. Yo soy del norte. Yo le digo buñiga a la popó.
Gente que vive en Iztapalapa, Iztacalco, Tláhuac, Gustavo Amadero.
Ya. Yo pensé que...
Y la Cuauhtémoc, aquí en la Cuauhtémoc.
Oye, no, fuera, duda real. ¿Las chinampas están en el primer cuadro?
No, están allí en Xochimilco, en los canales.
Ah, ¿hasta allá? Ah, yo pensé que eran en el...
No, estoy hablando ya del sur de Ciudad de México.
¿Y si aguantaron o qué? O le empiezas así con cuidadito porque no se van a caer. ¿Las chinampas de los aztecas?
Sí. Que,
sí.
O sea no entiendo tu...
No, o sea, ¿no se han caído? Pues están en un lago, ¿no?
Sí,
pero... ¿Y no les ha pasado nada?
Pero no llevan 500 años flotando, güey.
Ah. No sé, pues yo pregunto. ¡Es duda real, ya!
¿Veniste borracho otra vez
a trabajar? No, es duda real, yo sí lo pensaba. Sí, pero bueno, sigue con tu Pepe Merino, ándale.
¡Vamos a un pequeño corte, señora bonita!
¡Vamos a un pequeño corte comercial! Y bueno, yo le dije primero.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La radio de la República.
Ya estamos de regreso en la radio de la República, señora bonita, amigo de casa. Vamos con lo siguiente porque el día de hoy tengo un invitado a través de Zoom. Él es el señor Nathan Wolf. Nathan Wolf es el ex embajador de México en Singapur e internacionalista que nos va a ilustrar un poquito más acerca del conflicto que se está gestando. Bueno, que ya está bastante picudo entre Irán e Israel y ahora parece ser que le acaba de echar su aderezo a Estados Unidos. Pero para ahondar más en la opinión de un experto, vamos con el señor Nathan Wolf. Nathan, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gusto en saludarte.
Igualmente, querido. Aquí estoy con Gabriel Omimi. Oye, Nathan, platícanos nosotros que somos unos perros de la calle y no le sabemos tanto a este conflicto internacional. Tú fuiste embajador de México y ahora pues te dedicas al análisis internacional. ¿Qué? Obviamente no te voy a quitar tu tiempo con respecto al conflicto, de qué lo originó y todo, pero más bien es... Hay mucha banda que nos está preguntando, tanto en redes sociales como a través de las diferentes medios de comunicación que tenemos. ¿Tenemos que preocuparnos con respecto a una escalada de que vaya esto a llegar a un nivel, no quiero decirlo, pero una guerra pues que se involucren más países? Me da mucho miedo el güero, Donald Trump, no te lo voy a mentir, porque siento yo que es bastante fan, digámosle por decirlo menos, de tener conflicto. ¿Tú cómo ves que has estado analizando todo esto, pues ya de toda tu carrera? ¿Qué debemos estar pensando o qué debemos estar consultando? ¿Cuál debe ser nuestra lectura de esto, Nathan?
Bueno, la pregunta concreta es si estamos a la puerta de una tercera guerra mundial. No, no creo que estemos en la puerta de una tercera guerra mundial. Lo que ha sucedido en pocas palabras, rápidamente, Israel ataca a Irán hace poco más de una semana. Yo creo que después de que tenía abiertos muchos frentes con Hamas en Gaza, Hezbollah en Líbano, los hutis en Yemen, las milicias chiitas en Siria e Irak, y decide irse pues a esta serpiente de mil cabezas, irse al corazón de la serpiente, y por eso decide el ataque a Irán. Irán además venía siendo una amenaza por el tema de los reactores nucleares, claro, y la posibilidad de que estuviera enriqueciendo el uranio. Estados Unidos le decide entrar porque Israel había infligido un daño importante a nivel de la superficie de la infraestructura, pero para penetrar en estas bases nucleares se necesitaba armamento especial que solo tenía Estados Unidos. Le entró, lo hizo, y lo que sí es claro que está sucediendo es que Irán no tiene la capacidad de respuesta que todos nos imaginábamos. Todos le temíamos mucho a Irán. Creo que eso no está sucediendo realmente. No hemos visto, por ejemplo, ningún avión de la Fuerza Aérea iraní repeliendo ninguno de los ataques de Israel o de Estados Unidos. Todo se concentra en estos misiles balísticos, que cada vez son menos porque ya tienen menos y porque también las bases de lanzamiento han sido destruidas. Estados Unidos le entra, Irán lo que necesita es consumo interno, información para el consumo interno. Si uno ve las noticias que se difunden en Irán, Irán está ganando la guerra, está destruyendo Israel, está atacando a Estados Unidos, porque lo que yo creo que el régimen de los ayatolás teme más es que haya una insurrección nacional, quieran un cambio de régimen, y para ello se necesitan mantener.
O sea, lo que te preocupa a ti, perdón, Nathan, es que haya, bueno, lo que a ti y a los ayatolás, que son amigos, no es cierto, no, que les preocupa es más bien que haya un descontento interno desde mismo Irán y digan, ¿sabes qué? Yo por esto no voté, y bajen al régimen de los ayatolás, ¿no? Esa es la preocupación.
Exacto, y para ellos es importante mantenerse con esta imagen fuerte, por eso el ataque de esta mañana a la base militar de Estados Unidos en Qatar. Creo que eso es parte de, para poder decir que respondieron. Trump, que debió de haberse a lo mejor portado más diplomáticamente, acaba de publicar ya en sus redes sociales.
No, Trump portándose diplomáticamente, señor Wolf.
Publicó que pues ni modo, que Irán les, que después de que ellos desaparecieron las bases, las destruyeron, Irán les avisó cortésmente que los quería atacar, entonces ellos vaciaron la base militar de Qatar y se coordinó todo esto. Fueron 6 misiles, de los cuales 5 se detuvieron antes, el sexto se le dejó pasar porque iba a caer en un lugar no poblado. Ya con esto todos contentos, y ahora es momento para la paz. Yo creo que por ahí vienen las claves, aunque sea muy en su particular estilo. Estamos, yo creo, viendo, espero, el final de este clímax
del pasado domingo, sí.
Del conflicto, y yo creo que ya iría para abajo. De hecho, las otras potencias, China, Rusia, no se han involucrado más allá de la narrativa de condenar los actos, no sé. Y China además le advirtió a Irán que no cierre el estrecho de Hormuz, porque eso sí le afecta a China.
Oye, Nathan, ¿por qué a México debería importarle lo que pasa tan lejos? Bueno, está bien lejotes. ¿Por qué aquí en México deberíamos estar preocupadillos o no deberíamos estar preocupados?
Pues no, yo creo que ahora sí que de responsabilidad, pues a todos nos afecta qué esté pasando y dónde se pueden perder vidas, y una posible escalada global, pues sí nos debería preocupar. Y luego están también los temas económicos, o sea, el precio del petróleo. Sí.
¿Por qué, qué papel juega el petróleo en todo esto? Cuéntame. Vamos a suponer que yo no sé nada de política internacional.
Supongamos que no eres un experto en política.
Solo supongamos lo que no sé nada. ¿Qué papel juega el petróleo en todo esto?
No, pues es importante. Estamos hablando de la zona de donde sale la mayor producción de petróleo del mundo, y por el estrecho de Hormuz pasa pues aproximadamente el 30% del petróleo que se consume en el mundo. Para Europa, para China sería realmente grave. Cuando empiezan los ataques a Irán, y además Irán amenaza con el bloqueo del estrecho de Hormuz, se disparan los precios del petróleo. Pero, por ejemplo, hoy después de que el presidente de Estados Unidos dijo que pues ya nos contestaron de manera muy débil y nos atacaron una base que ya teníamos vacía, y ahora ya es momento para la paz, en automático empezaron a bajar nuevamente los precios del petróleo. O sea, es un precio muy fluctuante. Los traders yo creo que se han de estar dando de cocolazos porque no han de saber ni por dónde, si
no, arriba, claro,
comprar o vender, pero ese es un tema importante, el del tema del petróleo.
Nathan, platícame un poco, porque yo estuve viendo mucho el fin de semana. Como si leyera yo.
Encerrado
estuve yo en mi búnker informativo. No, viendo mucho acerca del Estrecho de Hormuz. Yo te digo la verdad, no sabía mucho al respecto. Según nos platicas, esto es muy importante para los mercados petroleros. Y es algo que quería como que medio Trump herir, o que buscar que lo cerraran, porque lo que estás comentando ahorita es que se dispararían los precios, sobre todo para China y para Europa, porque ahí circula el 30% del crudo hacia allá. ¿Esto desde cuándo fue importante? O sea, ¿o crees tú que el involucramiento de Estados Unidos tenía que ver con este Estrecho de Hormuz, como para, no tanto como un tema político ni militar ni defender a Israel, sino de que le convinieran temas petroleros?
A ver, sin duda es un tema también económico. Ajá. Yo creo que el fondo de la constante amenaza por ya varias décadas de que Irán podía armar un arma nuclear también era un aliciente importante para ya dejar ese tema saldado y estar seguros que por lo menos en décadas Irán no pueda tener un arma nuclear. Y el tema económico, digo, el Estrecho de Hormuz, para medio quienes ubican un poco el mapa del Golfo Pérsico, es un estrecho por el que los barcos entran y salen de lugares como Kuwait, Qatar, Arabia Saudita también, Omán, y al cerrarlo, pues gran parte del petróleo, de los buques, no podrían entrar y salir de la zona, y de ahí se alimentan, como digo.
Y estrangulas el flujo de petróleo para allá.
Exacto.
Nathan, incluso con toda tu experiencia ahí como diplomático, colega diplomático, exacto, ¿hay algo en este conflicto que te haya sorprendido, que hayas dicho, ay, hijo, a ti personalmente, con toda tu experiencia?
Pues no, yo creo que en la política y en la guerra no hay sorpresas, hay sorprendidos.
Qué buena frase.
Creo que de aquí han salido muchas cosas que ya se veían venir. El tema del enriquecimiento de uranio por parte de Irán es un tema que lleva décadas y que no se acababa de solucionar. Irán siempre decía que no lo estaba haciendo, que lo que tenía de tema nuclear era para temas pacíficos, energía, medicina, pero tampoco aceptaba que hubiera las inspecciones de la Organización de Energía Atómica Internacional. Entonces sí se prestaba a este tipo de suspicacias. Todo, además, como bien dice Chumel, pues es muy predecible también el presidente Trump. Entonces, la verdad es que además todo lo anuncia en su red social. Entonces, también no era nada que no se pudiera prever que iba a pasar. Nada más era saber cuándo iba a pasar.
Y le encanta el show a Trump. O sea, la verdad es que siempre ha sido alguien que su operador ha sido las redes sociales y sabe que él prende el cerro y suben y bajan los precios. Ya se anunció por lo pronto que Irán e Israel ya van a hacer un cese al fuego. Entonces parece ser que esto va a desescalarse, como dices. Pero digo, la cosa acá es que lo que me sorprende, que yo sí de plano no sabía, era que esperaban que Irán tuviera más poder balístico y poder nuclear. Me recuerda un poco al Golfo Pérsico cuando estuvieron anunciando que no, es que Irak y Hussein tienen ojivas nucleares, y el último así de ¿dónde quedaron? No sé, como que estaba medio, vamos, que hay mucha especulación. Lo decía Jon Stewart en el Daily Show la semana pasada, de que Benjamín Netanyahu tiene, vamos a decirlo, décadas diciendo, estamos a semanas de que Irán tenga ojivas nucleares, y esas semanas transcurrían, y hasta la fecha, pues como dices tú, esperaban que hubiera más retaliation, más poder de fuego, y al parecer no, ¿no?
Y esa es la estrategia de los ayatolas, de claro, cómo mantener el poder, o sea, que no se metan conmigo, y además mi gente viva pues un poco al margen, temiéndome, para que no se me vayan a, claro, a revelar ante mi régimen. Entonces, creo que fue una estrategia y que es lo que más le está pesando al régimen actual en Irán, a la República Islámica. No le está pesando tanto a lo mejor los ataques como tal, sino que se haya caído ese velo de la supuesta...
Sí, de la supremacía, exacto.
De la supremacía de Irán.
Neital, muchas gracias, te agradecemos mucho la clarificación, de verdad. Nos vemos pronto aquí en la Radio de la República. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Usted no se les vaya, sigue aquí en la Radio de la República. Échale.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La Radio de la República.
¡Saque el plan con la Radio de la República!
Señora bonita, mi amigo, amo de casa, como siempre, nuestros amigos de La Maraca nos consienten y te invitan a estar pendiente de nuestros programas para llevarte a los mejores eventos como...
¿Qué te quise?
El primero y 2 de agosto a las 9 de la noche con todos los éxitos que ya conoces desde que comprabas sus discos, no te hagas. Y no puede faltar Capital Cities, que se presenta el próximo 12 de julio. No te pierdas la entrevista que, como bebé, trae premio bajo el brazo. Estos eventos y muchos más con la Radio de la República y La Maraca te invitan.
¿Qué ver con Stevie de TV?
Hola, hola, querido Chumel, ¿cómo estás? Perdón por no asistir al foro, pero es que me encuentro en la hermosa Riviera Maya. Yo sé que estoy provocando muchas envidias porque el clima en Ciudad de México no es el mejor, pero bueno, aquí vine de trabajo. ¿Por qué? Porque vine a vivir la cuarta edición de este festival de artes escénicas llamada PACH, que la curadora es Alondra de la Parra, y en este festival hay una fusión entre la música con la danza, con los multimedios, y se convierte en una experiencia sensorial como nunca lo he vivido. O sea, realmente viví el cine en vivo y en directo. ¿Por qué? Porque hemos tenido presentaciones de todos los sentidos. Justamente ayer tuve una presentación emocionante sobre la vida de George Gershwin, este compositor que cambió de cierta manera la manera en la que suena el jazz, y de hecho inspiró a gente como Woody Allen. Sus películas tienen mucho de su música, mucho de su score a este compositor. Y pues bueno, esta puesta con orquesta en vivo, bailarines, cantantes, pianista, todo esto es una cosa que nunca había vivido. Era vivir el cine en carne propia. Y si no lo han visto, quieren conocerlo, próximamente va a estar en varias ciudades de la República, como el 2 de julio va a estar en Querétaro, después va a estar en San Luis Potosí y terminará en León, Guanajuato, para que no se lo pierdan. Pero ahora sí, hablemos de cine, y es que Fórmula 1 acaba de llegar. Bueno, F1 se acaba de estrenar esta película que pues bueno, tiene una de las estrellas más grandes del planeta, que es Brad Pitt, y él se convierte en este piloto veterano que le piden, lo invitan a regresar a las grandes carreras, y es así como él, con la nueva generación, pues demuestra que sigue teniendo este don para correr. A todos los apasionados de la Fórmula 1 les va a volar la cabeza, porque justamente esta película entiende muy bien lo que significa formar parte, amar esta pasión, amar estar en estas carreras, en estos pits, sentir la adrenalina, el asfalto, cómo se quema, y todo eso nos lo da. Para mí, que yo soy cero fan de este deporte, no sabía que me iba a encontrar, y me encontré con una película que Joseph Kosinski entiende muy bien las claves de hacer una película blockbuster, una película entretenida, una película que emocione, una película que te haga pasarla muy bien. Aquí entras a este universo, no te importa todo lo demás, te entregas a él y estás sumergido. De repente yo estaba todo tenso, preocupado, no sabía que por qué te tenía tanta pasión por todos los personajes, pero sucede, la van a pasar increíble. Y si son fanáticos, van a ver cameos de gente importante, Checo Pérez sale ahí, Lewis Hamilton es productor. En verdad es una experiencia que no se pueden perder. Para esto sirve el cine, para entretener, para pasarla bien, y esta película lo lo agarra, lo capta y nos lo entrega y lo pasamos bomba. Es uno de los, podría decir que uno de los mejores estrenos del verano. Todavía faltan varias películas, entonces no quiero hablar rápidamente, pero sí es una película que vale mucho la pena si lo que están buscando es entretenerse, es pasarla bien, es olvidarse de los problemas y pues divertirse a todo lo que da. Tenemos entrevista con Brad Pitt.
Has this audacious plan to embed us in the racing season, to put us actually...
Para mí no fue algo que tuve que pensar mucho. El director tenía este ambicioso plan de ponernos en la temporada de carreras y subirnos a los autos. Este es un sueño hecho real porque llevo décadas tratando de hacer una película sobre carreras, sea en motos o autos, pero nunca se logró. Esta experiencia que tuvimos en la película de meternos en los autos reales, en este ecosistema de la temporada de Fórmula 1, con todos los conductores y el equipo, esta fue una experiencia extraordinaria que no se compara a las décadas que llevo en el cine. Siempre le agradeceré a Joseph por hacer este filme que podemos estrenar por fin y que haya sido el arquitecto de esta loquísima idea.
Muy bien, acabamos de escuchar y de ver a Brad Pitt platicándonos de Fórmula 1. ¿Y qué creen? Hablemos de que el viernes mañana se estrena la tercera y última temporada de El Juego del Calamar, esta serie surcoreana que revolucionó, fue un fenómeno cultural, más de 600 millones de reproducciones, nominada a los Emmys, a los premios más importantes, de hecho se llevó mejor actor, y pues bueno, este fenómeno como nunca antes se había vivido, llega fuerte, la temporada pasada nos dejó emocionados, el protagonista regresa, se mete y está a punto de crear una revolución, pero parece que lo van a perder todo, y justamente la clave del éxito de esta serie es que se entrega personajes tan carismáticos que te identificas con ellos y te duele mucho cuando mueren, porque la serie puede ser muy pasada de lanza y sabe cómo restrujar nuestros corazones. Y justamente platiqué con la actriz que interpreta a la jugadora 149, esta mamá buena onda que nos capturó, nos emocionó, Kang Ansin se llama, y platiqué con ella sobre justamente lo que significa formar parte de este fenómeno cultural.
저는 SNS를 안 해서 뭐 체감을 잘.
No estoy en redes sociales, entonces la verdad no me enteré del éxito de la serie hasta que fui recientemente al evento Tudum de Netflix y fue increíble ver cómo todos brincaban al verme. Yo soy actriz de teatro y no me da pena estar enfrente del público, pero ese día eran tantos que quedé paralizada. En ese momento me di cuenta de lo grande de la serie.
와, 너무 떨리고 감격스럽고 그때 한번 그게 크게 처음으로 느꼈죠. 저는 이 작품의
Uno de los temas que toca El Juego del Calamar es que mientras parece que la humanidad está en su punto más alto de la evolución, parece que estamos en la punta de la pirámide en todo el mundo, pero ¿realmente hemos evolucionado? ¿No estamos en retroceso? Mientras más maduran los seres humanos, nos damos cuenta de que necesitamos amor, compasión y menos egoísmo. Esta es la razón por la cual mi personaje ha conectado tanto. Ella le importan estas cosas, en un lugar donde es raro ver estos valores. Me siento agradecida como actriz por poder tener este papel y ver que sus acciones hagan cambios tanto en el programa como en el mundo real.
Muy bien, acabamos de escucharla. Mañana se estrena la tercera temporada del Juego del Calamar. No se lo pierdan. Y ya por último, pues ya, Yes Chef, acaba de llegar la cuarta temporada de The Bear, El Oso, esta serie con Jeremy Allen White, que se ha convertido en una de las series más importantes de los últimos tiempos, esta serie que nos lleva a la vida de este cocinero experto y su familia en Chicago, donde la salud mental es el plato de todos los días, y justamente después de pasar una temporada que varios criticaron porque decían que era demasiado tranquila o no era tan fuerte a nivel la primera o la segunda que la segunda, sobre todo el episodio de los Fishers, necesitan respirar después de verla. La tercera era como era un pase más ligero, porque esta cuarta viene con todo. Todo lo que no tuvimos en la tercera lo vamos a tener en esta. Toda la tensión, todas las emociones, toda esta adrenalina, todos estos personajes que ya amamos, adoramos, están de regreso. La temporada completita. Yo estoy esperando ver un episodio una vez cada semana, tomar mi tiempo. porque quiero cocinarla lento, ya que esta serie vale la pena disfrutarse. Y pues eso, tenemos The Bear, ya está disponible en Disney Plus, todas las cuarta temporada y la primera, la segunda, la tercera también. Ya saben qué ver. La próxima semana les estaré hablando de Smoke, una gran serie que acaba de estrenar en Apple TV Plus. Pero bueno, eso será la próxima semana. Mientras tanto, ¿quieren ir al cine? ¿Quieren ver Jurassic World Revolution? La nueva película, bueno, no sé si se llama Rebirth, se llama Rebirth. Jurassic World Rebirth, ya estaba mintiendo ahí. Pero ¿quieren ver esta nueva entrega que se estrena ya la próxima semana? ¿La quieren ver antes que nadie? Pues sencillamente, mándenos @stevietv con el hashtag La Radio de la República, mándenos su rugido de dinosaurio, ya sea, a mí me encanta hacerlo rugir o gritar o todo eso, mándenos, y los primeros se llevan pase doble para verla este domingo en la Ciudad de México. Ya lo saben, yo soy Steve de TV, nos vemos la próxima semana, querido Chumel, cuídate mucho.
¿Qué ver con Steve de TV?
¡Ya nos vamos! Que tenga usted un excelente día. Nos vemos mañana. Cuídense mucho. Bye, bye. Todo mal. Vámonos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.